en Así las Cosas.
Muy importante que sepan, porque además este alcalde pues es de Morena. Ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país. Entonces, cuando hay denuncias y hay sustento para las denuncias, es decir, hay investigaciones que se traducen en pruebas, evidentemente se lleva a un juicio, ¿verdad? Porque este alcalde o cualquier otra persona pues tiene que demostrar a lo largo del juicio, si es que así lo considera la persona, pues su inocencia, y en todo caso el juez determina la culpabilidad y vienen las sentencias. Pero es muy importante esto. Entonces, en ese sentido, cuando haya denuncia ciudadana, pues hay que revisarlo y hay que trabajar en ese sentido, igual que se hace a quienes no son funcionarios públicos y cuando hay denuncias. Cuando hablamos de cero impunidad, pues es eso. La ley es una norma social indispensable.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Comenzó, por cierto, en el Inter la conferencia de todas las mañanas. Y bueno, pues estará hablando de temas de educación y demás. Cualquier cosa, aquí se los decimos. Ya escuchábamos a la presidenta Sheinbaum precisamente hablando de el alcalde de Tequila, Jalisco, del que hablábamos hace unos minutos, de Diego Rivera Navarro. Dice, cuando hay denuncias y hay sustento para las denuncias, pues hay que revisarlo. Lo cierto es que pues había mucha información previa respecto a este alcalde. Y el próximo año, el año 2027, tendremos un periodo electoral, jornada electoral enorme. Algunos de las cosas que va a pasar el próximo año: elecciones federales y locales, más de 20,000 cargos estarán en juego a nivel nacional, renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas en disputa, congresos locales y municipios, la elección judicial, que todavía no sabemos si la van a dejar para el mismo año o no. En fin, venimos, ahora sí que vamos con un proceso electoral complejo. Y saludo en la línea a Luis Carlos Ugalde, director de Integralia. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gabriela.
Oye, Luis Carlos, hemos estado hablando mucho de lo que ha pasado en Tequila y en otros municipios, en los alcaldes, presidentes municipales, y lo hemos hecho sobre todo desde el punto de vista de seguridad, pero hay un tema electoral que también es importante, que es obviamente tu experiencia, tu expertise, pero hay un tema electoral que es importante, y es el decir qué pasa en estos niveles, los niveles municipales, sobre todo los congresos locales y demás, y la manera en que miramos o no miramos estos fenómenos político-criminales electorales, y que también ahí hay un tema, Luis Carlos.
Sí, Gabriel, efectivamente, la cooptación, captura, empieza en las campañas. Cuando un candidato quiere serlo y tiene que ir a tocar la puerta al jefe criminal de la región, como Rubén Rocha, por cierto, le expresó a un periodista hace algún tiempo,
sí.
Cuando ese fenómeno ocurre y te lo platican las candidaturas, te lo platican en privado, tienes que ir a pedir permiso. Y si no te lo dan, no compites. Y si te lo dan y luego se arrepienten y te piden que te bajes, te tienes que bajar porque si no te levantan, te ejecutan, matan a tus parientes. Entonces, esta es una realidad. Entonces, si la cooptación empieza en las campañas, entonces creo que hay cosas que se pueden hacer desde antes de las campañas para contener este fenómeno. Uh-huh. Y otra cosa aún más grave, es probable que no solamente son los candidatos los que son cooptados, muchas veces es probable que ya el crimen organizado en algunas regiones del país promueve candidaturas propias de personajes que a lo mejor son integrantes de partidos, pero que en realidad son parte de las células criminales, para que compitan ya de manera directa. Entonces, ¿qué se hace con esto? Uh-huh. Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido algo bastante superficial, que frente al número de ejecuciones y de actos de violencia política durante las campañas, el gobierno, el Estado ha dicho, vamos a ponerles protección, uh-huh, como si esa fuera la protección necesaria, ponerte 5 guardias que a lo largo del día, cuando haces campaña, te van vigilando, te dejan en tu casa a las 11 de la noche, pero a las 2 de la mañana alguien entra y te mata. Entonces eso no sirve. Además, no. La protección no solo es sobre la persona, es sobre el futuro alcalde o el futuro gobernador. Esa protección, creo yo, tenemos que repensarla. ¿Cómo la vamos a proveer como Estado? cuando tú sabes que en Tequila, Jalisco o en Michoacán hay muchos municipios densamente criminales. Si tú lanzas a competir gente en 2027 como de costumbre, pues todos ellos van a ser capturados, obviamente. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Y yo creo que este debería ser el principal tema de la reforma electoral que la presidenta quiere promover. Empezar a pensar este, que yo creo que es el tema más grave de sobrevivencia de la democracia en México.
Híjole, lo dices de una manera muy clara, es el tema más grave, el peligro más grave de la democracia, de la supervivencia de la democracia en México. Hablas de estos municipios densamente criminales, Luis Carlos, y decías cosas que se pueden hacer. A veces da la sensación, cuando uno ve lo que pasa en Jalisco, cuando ves lo que pasa en el Estado de México, Guerrero, y de ahí nos podemos ir a donde queramos, que como si ya hubiese poco que hacer para, digamos, frenar, romper este entramado político, criminal, electoral. Pero dices, hay cosas que se pueden hacer. Y aquí también señalabas diferentes, digamos, como dos dimensiones. Una, quienes compiten, digamos, no necesariamente estando vinculados a la criminalidad organizada y que por lo tanto merecerían, digamos, como un acompañamiento específico, y quienes compiten y son ya candidaturas propias de la criminalidad. Y aquí mi pregunta es, ¿qué se puede hacer ante un entramado de esta naturaleza que parece tan difícil de desarmar, Luis Carlos?
Mira, son dos niveles. El tema más importante es que el Estado mexicano recupere a lo largo de los próximos 15 años esos territorios que han sido capturados por células criminales. Ese es lo más importante. ¿Se está haciendo ahora o no se está haciendo ahora? No lo sé. Yo sé que el gobierno está tomando decisiones, capturó al alcalde de Tequila. Yo no sé si esta es una acción contundente, generalizada, que va a ir a fondo. Pero ese es el tema nodal. Ahora, ¿qué hacemos en el corto plazo? Yo creo que hay dos o tres cosas que se pueden hacer. La primera, que sería una medida de emergencia, sería suspender las elecciones tradicionales en los municipios donde el crimen manda. Así como en Oaxaca hay municipios de usos y costumbres donde las elecciones son por métodos propios, creo que para proteger los territorios y para proteger el Estado de Derecho, se podría hacer una excepción temporal de decir, en estos 50 o en estos 70 o en estos 250 municipios de México donde los criminales son la ley, vamos a suspender las elecciones tradicionales de partidos y vamos a elegir a las autoridades, ya sea desde la Cámara de Senadores o desde el Congreso del Estado, mediante un mecanismo que garantice que las personas designadas no tengan nada que ver con eso y que se les otorgue ya en el cargo una protección especial para que pueda haber como gobiernos, digamos, que aterrizan por otro mecanismo, claro, para no ser capturados cuando vas a campo a hacer campaña. Esa es una. La otra es que puedas tú decir que en esos municipios donde hay densidad criminal vas a instaurar un mecanismo de voto electrónico para que la gente no tenga que ir a hacer cola, salir de su casa, estar en las casillas sometida a la coacción de estas personas que obviamente movilizan el voto. Esa es una segunda. Yo no sé qué tan efectivo sería esto, pero se ha comentado. La tercera es que se anulen casillas con más facilidad cuando hay indicios de que el crimen organizado pudo haber participado antes, levantando personajes de las campañas. Lo que ocurrió en Sinaloa en 2021 es que días antes de la elección levantaron coordinadores de campaña de uno de los candidatos para bajarle el voto. Cuando haya indicios de que días antes o durante la jornada el crimen organizado incidió en una zona territorial, que el INE por oficio pueda hacer una investigación, y si hay indicios se anulen casillas específicas, porque hoy solo puedes anular cuando hay una queja, y obviamente nadie quiere presentar una queja ante la Fiscalía Electoral, nadie. Nadie quiere firmar esos documentos porque tienen terror. Entonces el INE puede ser un investigador de oficio y propiciar que se anulen casillas de tal forma que el crimen organizado lo desalentemos de estar operando el día de las elecciones. Estas son tres ideas que se podrían reflexionar.
Sí, y sobre todo, y bueno, ahora sí que fui apuntándolas, me parece interesante ponerlas sobre la mesa, incluida la parte tecnológica, que ya sé que dirán muchos, es que eso no se puede en un país con tan poco acceso tecnológico. Bueno, es que tenemos que empezar a pensar fuera de nuestras respuestas tradicionales. Y para cerrar, Luis Carlos, te diría, ¿te preocupa esta situación para las elecciones del 27? ¿Te preocupa que para la reforma electoral no se entienda la dimensión, digamos, de la cooptación por parte del crimen organizado de los diferentes órdenes y los diferentes niveles también de trabajo de gobierno?
Sí me preocupa mucho la elección de 2027 como la de 2024 y la de 2021 porque se está normalizando que las candidaturas de los partidos tienen que ir a pedir permiso para ser candidatos y que el crimen organizado, después de muchos años de ejecutar candidaturas, amenazarlos, pues hoy claramente quienes están pensando en el 2027 para ser candidatos a alcaldes saben que se tienen que alinear como parte de su proceso a los jefes de la plaza. Esa cooptación ya se ejerció cada vez que el crimen organizado ejecuta a alguien, manda una señal a todo el país. Eso me preocupa. De tal forma que en 2027 lo único que vamos a tener muy probablemente es replicar el control territorial, porque lo que ocurre es simplemente que se va heredando ese legado de control. A veces, cuando otro grupo criminal quiere entrar a tomar el control de una localidad, de un ayuntamiento, es cuando hay más violencia, pero si no, hay un legado. Dos, porque me parece que estamos normalizando que en el 30, 35, 40% del territorio municipal del país, las elecciones son un formalismo porque sustantivamente quien gobierna ahí es decidido antes de la jornada electoral con la aquiescencia y con la complacencia y a veces con el apoyo inclusive social de las comunidades. Sí. Eso está ocurriendo también. Entonces estamos construyendo una democracia en dos salones. El salón de las ciudades donde pues hay voto libre y se cuentan los votos y la gente elige, y el salón de la informalidad criminal en muchos municipios del país donde las elecciones son simplemente el resultado de el interés de grupos criminales locales.
Claro.
Eso es un poco lo que está pasando en amplios segmentos del país, Gabriela.
Pues hay que hablar de eso cada vez más porque en verdad, digo, si no lo hacemos, estaremos siendo también un poco cómplices de que esto no se visibilice como tiene que ser. Gracias, querido Luis Carlos. Te mando un abrazo. Gracias.
Gracias, Gabriela.
Que
buenos días.
Estás muy bien. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia. Estaremos, por supuesto, hablando mucho de lo que pasa a nivel municipal.